presidente de Codelco, Máximo Pacheco, agradeció el trabajo realizado detrás de esta toma de razón, porque con este hito, dijo, se completan todas las autorizaciones que necesitaba esta asociación público-privada.
Este proceso ha sido largo, riguroso y exigente y demuestra el compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la excelencia técnica que marca este proyecto.
Ahora bien, vamos al otro carril. Aparte de esta toma de razón, al tratarse, lo decíamos, de aspectos de mérito, el ente debe inhibirse sobre el pronunciamiento de fondo, no de forma, de fondo de la legalidad de este acuerdo, pero, tal como lo señalamos, de forma inédita se anunció una auditoría ante las denuncias que han presentado distintos parlamentarios y también representantes de las comunidades indígenas en el norte de nuestro país. Desde Codelco aseguraron ya, también a través de un comunicado, que van a participar activamente de este proceso con total transparencia y profesionalismo, como ya lo han hecho, dicen ellos, ante las revisiones realizadas por más de 20 organismos, entre ellos instituciones nacionales e internacionales, que han sido parte de las distintas etapas que ha tenido que sortear esta asociación. La auditoría va a permitir ratificar la integridad, la rigurosidad y la solidez que ha tenido este proceso, especialmente, y esto, mucha atención con lo que señala el comunicado de Codelco, especialmente la contratación y el trabajo realizado por Morgan Stanley. ¿Quién es Morgan Stanley? El asesor financiero que jugó un rol fundamental en lo que tiene que ver con la estructura macro de este gran acuerdo. Para despejar dudas, de hecho, Codelco precisó que Morgan Stanley fue contratado a través de un proceso competitivo y elegido por una propuesta distinta frente a otros actores, se señala. Ahora bien, si el hallazgo, si en el curso de esta auditoría salen hechos que puedan revestir un carácter de delito, los funcionarios públicos están obligados a denunciar ante el Ministerio Público, porque sabemos, cierto, que la Contraloría no tiene las facultades para presentar querellas penales. Y ahí viene la gran pregunta que yo sé que ustedes están haciendo y los auditores que nos escuchan a esta hora también. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se cae o no se cae el acuerdo Codelco-SQM? Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, planteó lo que a su juicio podría ocurrir hacia adelante de detectarse ciertas irregularidades.
En estos momentos, la única posibilidad que creo yo es que el Congreso podría justamente sacar una ley, digamos, para al menos revisar el contrato. Yo creo que la Corfo, digamos, logró bien, debió haber licitado.
Pero acá es necesario hacer la siguiente distinción, porque sabemos que en nuestro país existe el principio de la independencia de las responsabilidades, ¿no? Tenemos responsabilidades políticas, civiles, administrativas, penales, etcétera. Puede haber una denuncia penal, pero el acuerdo sigue siendo válido hasta que en este caso un tribunal civil pueda declarar, por ejemplo, su nulidad. Ahora bien, la toma de razón ya está hecha. Eso no se puede retrotraer. Pero si se encuentran irregularidades hacia adelante, sí se pueden ordenar, por ejemplo, sumarios administrativos para establecer, valga la redundancia, responsabilidades administrativas y paralelamente también denunciar penalmente. Una auditoría, señalan los expertos, normalmente debería durar unos 6 meses como máximo. Y esto dependiendo de la priorización que le den los propios órganos. Yo supongo que acá, cuando estamos hablando, cierto, de un acuerdo que posicionaría a Chile a nivel mundial en materia de litio, cuando significa una inversión gigantesca, recursos para las arcas fiscales, esto tiene máxima prioridad. Por ende, debiésemos ver una auditoría que no tarde más de ese plazo establecido. Lo que sí, con todo, dentro de lo técnico que puede resultar todo esto, por un lado, cierto, en lo que respecta a la toma de razón, por el otro, la auditoría, hay algo en lo que hay casi un acuerdo transversal de los distintos actores, hablo de los abogados consultados, de los parlamentarios, aumenta la desconfianza que ya existe, digamos, por parte de la ciudadanía, de cómo se llevó a cabo este acuerdo. Recordemos, muchos parlamentarios han presentado sus respectivas denuncias porque no se hizo una licitación pública y lo que ellos señalan fue un acuerdo más bien entre cuatro paredes.
Claro, no fue ventilado. Uh-huh. Mira, yo lo voy a decir así, aunque probablemente muchos se puedan molestar. Tiene un cierto olor pestilente el acuerdo. Hay cosas, letras chicas, que están metidas entre medio. Fíjate que, por ejemplo, multas. Miren lo que le voy a decir. Cuando se mencionaba, ¿no es cierto?, multa X, ta, 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 y cuando se iba a ver realmente cómo era la multa, no existía. Estaban en el contrato. También se pidió que esto se modificara. O sea, aquí no estoy diciendo de que pueda todo ser delictual, pero hay situaciones muy extrañas, y por eso algunos advierten que la fiscalía debería ir a mirar esto. Debería echar una miradita, una pasada, hacer un análisis mucho más exhaustivo de algunos puntos. Probablemente las empresas involucradas van a decir que uno está tratando de casi como generar una duda. No, la duda no la genero yo, no está generando la Vanessa. Entonces está generando de quienes han estado estudiando al pie de la letra y por menor los detalles de lo que estos estudios jurídicos se sentaron a firmar. Porque esto es asunto de abogado. Aquí principalmente es asunto de abogado.
A ver, yo creo que la discusión técnica detrás es muy compleja. Acá estamos hablando de que los parlamentarios, y estoy hablando particularmente de la bancada de independientes del PPD, que son los que han liderado, digamos, las comisiones investigadoras y toda esta discusión detrás, están hablando de que incluso los propios tribunales, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de Santiago, la Corte Suprema, no han sabido resguardar los recursos de Chile, no han sabido fiscalizar. Eso es lo que señalan. Entonces estamos hablando de una denuncia que tiene una magnitud gigantesca. Ahora bien, yo creo que es importante destacar, y no quiero aseverar nada con esto, me hago sumamente responsable, pero también es interesante, por ejemplo, que Codelco mencione a través de este comunicado el rol que juega Morgan Stanley. ¿Por qué? Porque uno de los grandes cuestionamientos detrás de la asociación, y que señalan, digamos, algunos expertos y también desde la esfera política, es que podría haber un acuerdo destinado a preaprobar entre ambas partes. Si eso finalmente se determina o no, si hubo incentivos detrás.
¿Qué es el punto? Los incentivos.
Los incentivos. Sí. ¿Quién los pagó? ¿De dónde salieron esos recursos? Si eso se determina finalmente en estos 6 meses o cuanto dure la auditoría, eso sería un escándalo, ni siquiera puedo llegar a dimensionarlo, y eso sí o sí terminaría en una acción penal, porque es directamente administración desleal. Y acá lo más complejo es que se está jugando con los recursos del Estado, cuando estamos hablando de tiempos de vaca flaca, cuando estamos hablando de una región que vive, digamos, de esos recursos. Entonces es sumamente delicado todo lo que está en juego. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando José Antonio Kast llegue a La Moneda?
Si llega con su ministro del Interior, o sea, su ministro de Hacienda.
De Hacienda.
¿No le gusta este contrato?
No. Jorge Quiroz nunca estuvo de acuerdo.
Entonces, hizo presentación a la Contraloría.
Entonces, ese es el punto. ¿Qué rol va a jugar el Congreso en todo esto? El nuevo Congreso, ¿cierto?
Sí, el problema es que ya está avanzado.
A ver, y eso también es relevante. No es que esto se retrotraiga, lo decíamos. No es que vamos a volver a presentar un acuerdo en pañales desde cero.
No.
Pero ¿qué va a pasar? Esto se va a seguir judicializando, se van a seguir presentando recursos, y finalmente, y ahí viene el otro punto. Chile no avanza en materia de litio, Chile se queda atrás. Entonces hay mucho en juego. Primero, que se cumplan las responsabilidades, y segundo, promover la actividad económica. ¿Pero a qué punto?
Mira, cláusulas que se quedaban sin multa. Era lo que mencionábamos en el editorial. Cláusulas que estaban amarradas, pero que cuando los que estaban investigando esto de la Contraloría van a hacer el análisis, en realidad no tenían multa. Tú te ibas a la letra y no había multa. Se mencionaba de que sí, se multará. Y ahí, ¿cuánto es la multa? Cric, cric. Entonces, a ver, uno entiende, ojo, porque esto no se trata de populismo ni de decir. No, se entiende que las partes, cuando se están hablando de negocios multimillonarios, donde pueden haber privados que van a competir con esta empresa pública, se entiende que hay cosas que son parte del secreto, que son parte del ADN empresarial.
Sí.
Es decir, cómo tú vas a hacer tu flujo. No, eso lo entendemos. Si eso se entiende, si el punto acá va orientado a otras cosas, cuando se sientan a conversar desde la primera negociación hasta que esto queda en manos de estos grupos, ¿no es cierto?, que empiezan las negociaciones para ejecutar este contrato o la propuesta de contrato. Esa parte es la donde hoy día hay una duda legítima, digámoslo así. Y además que hubo, pareciera, una estructura muy bien fundamentada, porque usted comprenderá que acá hay hartas horas de estudio por parte de los equipos que estuvieron en estas negociaciones, de una arquitectura que uno tiene una especie de sospecha, Vanessa, de que no querían que a esta etapa de la toma de razón la Contraloría pudiera tener alguna injerencia en ello. Entonces, ¿cómo cerrabas tú esas etapas procesalmente, haciendo que la Corte se pronuncie sobre la ley indígena?
Y lo consiguieron.
Por eso.
Lo consiguieron.
Y que la Corte Antofagasta o Santiago empiece ellos a resolver.
Quiero, el punto es que, digamos, lo que están haciendo hasta ahora, o así, ese es mi análisis, ponerse un poco el parche antes de la herida. Y ahora, yo no sé si el 31 de diciembre es un plazo suficiente para que Corfo alcance, digamos, a subsanar todas estas indicaciones, estas observaciones que le presenta la Contraloría. No sé si finalmente va a cumplir. Dicen en el comunicado que sí, pero tal como tú señalabas, pueden prorrogar.
Sí, ellos pueden pedir una prórroga efectiva de los plazos. Ahora, ¿por qué les ponen el 31? Porque alguien podría decir, mire, la Contraloría no le gustó el contrato y por eso le están diciendo, venga mañana a presentarme los documentos. Esto es como el chiste del Pompo Fica. No, no, no. Ellos mismos se señalan en el contrato, y eso yo lo leí, que el 31 de diciembre es como la fecha límite,
sí,
del proceso. Entonces, lo que uno logra entender, y yo creo que en eso la Contraloría en el texto es bastante clara, de que fija el 31 de diciembre, porque se supone que ellos mismos se fijaron el 31 de diciembre del año 2025 para la materialización de este mismo, del contrato, entonces, de todos estos acuerdos. Entonces, por eso se fija la fecha del 31 de diciembre, no es baladí, no es antojadiza. Con dos feriados menos, que el del 25 y uno en realidad, el 25 de diciembre.
Bueno, yo diría que es un poco equivocado que el gobierno ya esté cantando victoria y de cierto modo abanderándose, ¿cierto?, con este gran acuerdo, porque, bueno, con todos estos antecedentes nuevos, no se sabe.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos revisando más noticias acá en la radio y le contamos que la PDI de Los Ángeles confirmó la investigación en curso debido a la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el río Biobío en la comuna cordillerana de Quilaco. La víctima es hermana del alcalde de esa comuna y el hecho ha causado profunda consternación en esa comunidad de la provincia de Biobío. El informe lo conocemos junto a Mario Tapia.
El cuerpo de la víctima de 60 años de edad fue hallado en el sector denominado Parcela El Edén, cauce del río Biobío, siendo el hecho constatado por carabineros de Quilaco y rescatado luego por bomberos de esa comuna. Al lugar interior cordillerano de la provincia de Biobío concurrió efectivo de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidios, quienes se encuentran abocados a la investigación de las circunstancias que provocaron la muerte de la mujer, que según se confirmó en la municipalidad de Quilaco, es hermana del alcalde Pablo Rutia. La comisaria de la PDI de Los Ángeles, Tamara Hernández, dio cuenta de la situación que se investiga.
La vez que en aquel lugar se encontraba fallecida una mujer de 60 años. El trabajo de campo permitió determinar que la mujer ayer, en horas de la tarde, ingresó a las aguas del río, sin tener noticia de ella hasta el día de hoy, quien fue encontrada fallecida por un familiar.
Informaciones preliminares señalan que la muerte sería por inmersión, ya que existe el antecedente de que la víctima se bañaba en horas de la tarde del jueves en el río y repentinamente desapareció. La administración de la Municipalidad de Quilaco, a través de sus redes sociales, envió un comunicado público lamentando la situación y entregando las condolencias al alcalde Pablo Ruti y familia. Asimismo, el alcalde de Santa Bárbara, Cristiano, se entregó su pesar por este hecho que está en investigación.
Sí, muy lamentable porque, sobre todo en esta fecha, que suceda esto. Por la misma razón estuvimos acompañando desde primera hora a nuestro colega en todos estos lamentables acontecimientos, en que suspendimos nuestra participación en la mayoría de las actividades que teníamos dentro de la mañana.
Respecto del sitio del suceso, conocedores del lugar indicaron que un caudal complicado, se trata del tema de las aguas y de profundidad desconocida, datos que forman parte de la investigación del caso. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La justicia detuvo a un prófugo, precisamente, que se escapó de la cárcel de Valparaíso en diciembre del año 2023, quien cuenta con 3 órdenes vigentes por el delito de robo con violencia desde el Tribunal de Quintero y Quillota. La Seremi de Seguridad comunicó que la aprehensión se dio en el marco de un patrullaje preventivo, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva anticipada en el centro de detención de esta última comuna. Más información con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Tras un patrullaje preventivo en la comuna de Quillota, se concretó la detención de Nicolás Franco Silva Bastías, un prófugo de la justicia que se escapó de la cárcel de Valparaíso en diciembre del año 2023, utilizando cuerdas y sábanas. La detención se registró cuando personal de carabineros realizaba dicho procedimiento por la intersección de calle Agustina Besón con Germán Riesco de Quillota. Bajo ese contexto, personal policial realizó el control de identidad respectivo al implicado, quien intentó eludir a los funcionarios. El mayor Alejandro Flores, comisario de la cuarta comisaría de esta última comuna, detalló que el involucrado cuenta con 3 órdenes vigentes por el delito de robo con violencia desde el Tribunal de Quintero y Quillota.
Al efectuar una revisión de sus antecedentes, se pudieron percatar que el individuo mantenía 3 órdenes por el delito de robo con violencia expedida por el Tribunal de Quinteros y Quillota. Al verificar mayor información, se pudo establecer que este individuo se encontraba prófugo de la justicia al participar en una fuga del Centro Penitenciario de Valparaíso desde diciembre del año 2023.
Luego de realizar esta aprehensión, el Tribunal Oral de lo Penal pertinente determinó prisión preventiva de forma anticipada y ordenó su ingreso a un centro de detención. Alejandra Romero, seremi de Seguridad, valoró el trabajo realizado de manera combinada a través de la Operación Fortaleza, así también con la Ronda Sin Impacto.
Es una iniciativa que desde el gobierno del presidente Gabriel Boric se ha enfatizado claramente, que tiene que ver con el despliegue operativo de nuestras policías para controles preventivos, para controles vehiculares y también para la búsqueda y control del delito, que se ha desarrollado al menos en 3 niveles, de manera combinada a través de la Operación Fortaleza, pero también con las rondas Impacto.
Pese a que el implicado no había sido detenido desde fines de diciembre de 2023, Yanino Riquelme, delegado presidencial regional, recalcó que continúan en alerta alrededor de estos casos.
Este era un caso que venía de hace 2 años atrás, sin embargo, siguen las alertas, eso es muy importante porque sigue persistiendo y siguen demostrándose que los sistemas están funcionando y que las persecuciones siguen haciéndose a pesar del tiempo que ha pasado.
Finalmente, el tribunal programó para el próximo lunes 22 de diciembre a las 8:45 horas la audiencia de revisión de las medidas cautelares. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Nuevas dudas surgieron sobre la licencia de conducir del alcalde Juan Pablo Sperer ahora en relación al documento expedido este año por el municipio de San Pedro de la Paz y que renovó el cuestionado documento obtenido en 2019 en la comuna de Chiguayante. Por eso la concejala Camila Ortiz solicitó a la Dirección de Tránsito todos los antecedentes al respecto ante el silencio que mantiene el jefe comunal, Fabián Polanco, con el reporte.
Es un misterio la forma en que el alcalde de San Pedro de la Paz renovó este año en su propia municipalidad el duplicado de la licencia de manejar obtenida hace 6 años, después de asegurar al municipio de Chiguayante que el documento lo había extraviado cuando en realidad se le retuvo tras una infracción de tránsito en Yumbel. Fue la respuesta a esa pregunta la que Juan Pablo Sperer no entregó. Había sido consultado al llegar a la municipalidad tras conceder una entrevista a un medio virtual y donde dijo que su conducta el 2019, prescrita por la justicia, fue un error. Lo que pidió Sperer fue que nos remitiéramos a esa entrevista.
Ahí está todo, ahí lo puedes revisar.
Pero no responde las preguntas que tenemos.
La pregunta es cómo obtuvo la licencia aquí en la municipalidad de San Pedro de la Paz.
Ahí está, ya me referí
Nosotros vamos, el expediente está disponible.
¿No puede referirse a Radio Bío Bío?
Ya me referí al tema, pueden revisarlo ahí.
Temprano este viernes había asegurado por asesores del alcalde que la directora de tránsito, María Begoña Rodríguez, entregaría una versión sobre el trámite para obtener la licencia de conducir. Eso finalmente no se produjo. Desde el consejo, en tanto, la edil Camila Ortiz señaló que frente a las dudas sobre el documento entregado por la Municipalidad de San Pedro de la Paz y acusando recibo del llamado del jefe comunal a solicitar formalmente cualquier antecedente, es que pidió, vía transparencia, todos los detalles del trámite.
Yo hice la consulta a través de las vías de transparencia, donde pido el expediente completo de cuando él renueva su licencia de conducir acá en la Municipalidad de San Pedro de la Paz, eso considerando tanto el registro de su solicitud, el expediente completo, la copia que él había entregado, los funcionarios involucrados para poder revisar si el proceso se hizo de acuerdo a la norma vigente.
Mientras antecedentes obtenidos por Bío Bío indicaban que la licencia de conducir habría sido obtenida por Juan Pablo Sperer en abril de este año en su dirección de tránsito, el alcalde aseguró en la entrevista concedida a Sabes.cl que en realidad fue en el mes de junio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl. En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
José Antonio Kast se reunió esta tarde por segunda vez con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle con miras a obtener el espaldarazo de exmandatarios para su próximo gobierno. En tanto, figuras de Chile Vamos transparentaron reparos contra Jorge Quirós e Iván Poduje como nombres para que asuman un cargo ministerial. La información con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos a las afueras de La Gloria 88, comuna de Las Condes, esperando la salida del presidente electo José Antonio Kast, quien como última actividad de la jornada llegará hasta el velorio del bombero fallecido de la sexta compañía de bomberos de Santiago. Eso se va a desarrollar en algunos minutos más como parte de la intensa agenda que ha tenido el presidente electo, reuniones que desde el lunes no se han detenido. De hecho, en su primera actividad pública de esta jornada, junto a su esposa María Pía Adriasola, asistieron hasta la misa por los 100 años desde la coronación de la Virgen del Carmen, esto en la Catedral Metropolitana. Fue una ceremonia que se extendió por alrededor de una hora y que fue presidida por el cardenal Fernando Chomalí. Pero fue en horas de esta tarde que ocurrió la reunión más importante de la jornada, el segundo encuentro con el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle. El presidente electo llegó pasadas las 4 de la tarde hasta la comuna de Las Condes, calle Bastán 2957, para reunirse con el expresidente por segunda vez, y mientras, recordemos, el exmandatario mantiene su militancia suspendida por el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, precisamente por sostener un encuentro previo a a la segunda vuelta con José Antonio Kast. Se mantuvieron en la residencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle por alrededor de una hora y luego entregaron una declaración conjunta en compañía de sus esposas, María Pría Adriazola y también Marta Larrechea. El primero en tomar la palabra fue el dueño de casa, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, dijo que está dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, señalando que recibió a José Antonio Kast porque está a favor de los grandes acuerdos. Pasemos a escuchar esa declaración.
Yo estoy aquí para decir que como expresidente siempre he trabajado por Chile y voy a seguirlo haciendo. Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos, especialmente en el extranjero.
José Antonio Kast, en tanto, señaló que su visita respondió a esta búsqueda de establecer todos los puntos de encuentro posible que se puedan tener con personas que quizás en el pasado se pudo haber tenido diferencias. Incluso señaló que esa intención la mantendrá en la reunión que prepara con la expresidenta Michelle Bachelet para la próxima semana, y también dijo que espera repetir esta serie de encuentros con el presidente Gabriel Boric una vez que José Antonio Kast ya suma en la moneda. Escuchemos.
Todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar es mirando desde Chile hacia el mundo. Lo mismo haré, de aquí me va a recibir también la expresidenta Bachelet. Lo mismo haré con ella, le veré consejos, le diré cómo lo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial.
Fue un encuentro que volvió a remover e incomodar en la interna de la Democracia Cristiana a dos días de que el expresidente respondiera en un documento a la suspensión de su militancia. En la Falange señalaron, no obstante, que el problema no es que Eduardo Frei Ruiz-Tagle se reúna con ya ahora otro presidente electo, sino que el problema es la actitud que ha tenido el expresidente para con la Democracia Cristiana. Pasemos a escuchar las reacciones de la secretaria general de la Falange, Alejandra Kraus, y también de el diputado de la DC, Héctor Barría.
Se embarca entre esas tradiciones que tanto valoramos y que Chile ha sabido cuidar.
Si lo que no corresponde es que don Eduardo tenga un especial comportamiento con su partido, con la Democracia Cristiana.
Mientras acá en La Gloria 88 siguen trabajando la definición de nombres para el futuro gabinete y de la coalición que llegará a sustentar a la administración de José Antonio Kast. Mientras hay nombres como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quienes han llamado a que no prime el cuoteo político en estas definiciones, se ha transparentado dentro de la coalición ciertos reparos a posibles figuras que suenan para encabezar ministerios. Fue el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, quien sinceró en conversación con Turno que sería un disparo en los pies tener a Jorge Quirós de ministro de Hacienda, esto porque dijo no conocerlo ni saber si es bueno técnicamente, aunque luego dijo no tener dudas de que todos los ministros que nombre el presidente electo van a servir a Chile y contarán con el total respaldo de la coalición. Sin embargo, no fue el único. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, también evidenció reparos a la figura de Iván Poduje encabezando el Ministerio de Vivienda.
Hay alguien que ha sido un poco violento, diría yo, con una importante cantidad de personas, ha sido Iván Poduje. Tiene que cambiar esta actitud, tiene que volver a trabajar en conjunto con la gente, más que criticar, que ha sido su forma habitual.
El presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, indicó que el enfoque debe estar en los cambios y reformas necesarias para resolver los problemas de Chile, en lugar de discutir en este momento sobre coaliciones, sobre cargos, sobre eventuales ministros.
La forma de hacer eso no es adelantar la conversación sobre una posible coalición o no, no es adelantar una conversación sobre posibles cargos, es poniendo atención, foco, energía a cuál es el plan de cambios, el plan de acción, de reformas que tiene que hacer el próximo gobierno.
Y parte del ambiente entonces dentro de la coalición de Chile Vamos y que impacta también en lo que está haciendo la conformación del gabinete de José Antonio Kast, parte de las actividades también que ha tenido en esta jornada y de las que vendrán durante la próxima semana. Yo les mencionaba esta reunión con la expresidenta Michelle Bachelet que se dará previo a Navidad. Néstor Nivaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Bueno, y parlamentarios del Partido Republicano ya están proyectando la búsqueda de acuerdos políticos con partidos de centroizquierda como el PPD y la Democracia Cristiana con miras a la agenda legislativa del próximo gobierno de José Antonio Kast. En el progresismo se han visto todo tipo de reacciones a este llamado, desde el interés de reunirse formalmente hasta considerar impracticable aliarse legislativamente con una fuerza que rechazó la gran mayoría de las propuestas del gobierno actual. Gonzalo Holguín con los detalles.
Parlamentarios del Partido Republicano ya hicieron un llamado público a partidos de centroizquierda a buscar puntos en común para aprobar iniciativas de seguridad y economía en el próximo gobierno de José Antonio Kast. Pese a la contundente elección de 31 parlamentarios republicanos en la tienda de derecha, saben que no tienen los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales o proyectos con quórum calificado. Además, el rol del ex senador y ministro UDI Claudio Alvarado, que estará en el comité político de Kast, contiene un diseño que pretende un acuerdo administrativo más amplio que incluya partidos como el PPD y la Democracia Cristiana y mantienen la tesis de que temas cruciales se podrá llegar a entendimiento con estas fuerzas. Agustín Romero, diputado republicano que ha sonado para presidir la Cámara Baja, dice que con estos sectores todavía es posible dialogar.
Nosotros creemos que con sectores del PPD y la DC todavía es posible dialogar. En temas como el combate al crimen organizado, el control de la inmigración ilegal y la reactivación económica pueden existir puntos de encuentro.
Raúl Soto, jefe de bancada del PPD y una posible carta para presidir el partido el próximo año, dijo que tienen disposición al diálogo, pero que a lo imposible nadie está obligado.
No vamos a tener ningún complejo ideológico en conversar con el futuro gobierno y tratar de alcanzar acuerdos. Si se logra, bienvenido sea, si no, nadie está obligado a lo imposible.
El jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, ha hablado de hacer fuerza común con el PPD, el Partido Liberal y hasta el Partido de la Gente en el próximo Congreso. Dice que le parece interesante el llamado e incluso dijo que esperan un encuentro formal.
Nos parece interesante el llamado que hace el Partido Republicano. Recordemos que ellos fueron una férrea oposición y hoy día están buscando acuerdos y que estos llamados no solamente sean para la prensa, estamos atentos a que seamos convocados de manera formal.
También hay quienes no le creen nada al partido José Antonio Kast. Durante el actual gobierno no lograron aprobar prácticamente ningún proyecto de ley y se opusieron a iniciativas trascendentales como la reforma de pensiones y la reforma tributaria. El jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Santana, dijo que espacios de acuerdo con el Partido Republicano son impracticables.
Esta propuesta del Partido Republicano busca dividir la centroizquierda. Esto es completamente impracticable. La gente determinó que fuésemos oposición, no vamos a abandonar a ningún aliado de la centroizquierda.
Fuentes en el oficialismo actual dicen que aún es prematuro definir un comportamiento como oposición y todo dependerá del tipo de proyectos de ley y la manera de legislar y gobernar que irá mostrando José Antonio Kast.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Con 19:33, el gobierno descartó un amarre en la norma que condiciona los posibles despidos de funcionarios públicos durante la administración de José Antonio Kast. Parlamentarios, de manera transversal, reprocharon la medida, críticas a las que se sumó el presidente electo, quien envió una clara advertencia a los que pretendan aferrarse a algunos cargos del Estado. Los detalles con Danilo Ormeño.
Controversia generó la norma impulsada por el Ejecutivo en medio del acuerdo por el reajuste del sector público y que busca justificar con evidencia fehaciente eventuales no renovaciones de contrato que terminarían sacando algunos funcionarios del gobierno. Esto fue leído como un amarre que dejó sellada la administración de Gabriel Boric, limitando las facultades del nuevo Ejecutivo para mover o sacar a trabajadores por distintos motivos. En medio de esta polémica fue el ministro de Hacienda Nicolás Grau quien enfrentó las consultas de la prensa e insistió que no se trata de amarrar cargos, sino que se argumente correctamente la posible desvinculación de algún funcionario de carrera, lo que no correría para los de confianza.
En caso que alguna de ellas sea desvinculada, insisto, estas son las personas de carrera, funcionarios de carrera, no de confianza o quienes están en nuestro gabinete, es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en la Contraloría. Por lo tanto, esto no es un amarre, en ningún caso.
Fue el propio presidente electo José Antonio Kast quien se pronunció al respecto y solo se limitó a enviar una directa advertencia a quienes intenten amarrarse a un cargo.
Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide.
Pero las críticas vinieron de distintos sectores políticos. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, desdramatizó con el tema y aseguró que existen pronunciamientos claros de la Contraloría.
La Contraloría tiene dictámenes al respecto, pero aquí hay normas que se enfatizan todas dentro de la ley vigente. O sea, no veo yo que se pretenda que asesores de confianza, que jefe de gabinete, gente designada, pueda querer quedarse. Eso sería absurdo.
Mientras que el diputado de RN, Andrés Celis, aseguró que se trata de una letra chica del gobierno para dejar con trabajo a sus amigos, por lo que emplazó a La Moneda a tener pudor.
La confianza legítima ya se ha dicho bastante. Esto es la letra chica de este gobierno que quiere amarrar a sus amigos, a sus amigas, a sus compadres, a sus familiares en los próximos 4 años de gobierno. Creo que hay que tener pudor.
La norma propuesta en el reajuste del sector público también agrega que aquellos funcionarios con al menos 2 años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad, por no renovación o renovación en condiciones distintas.
A días de asumir plenamente la presidencia de la Corte Suprema, Gloria Ana Cevecic abordó en Osorno los ejes de su gestión con énfasis en la recuperación de la confianza ciudadana y en una relación institucional con el futuro gobierno basado en el diálogo, el respeto y también la coordinación. El informe con Eduardo Palacios.
La visita se dio también en su rol de consejera de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde Gloria Ana Cevecic indicó que su gestión priorizará el trabajo en regiones, el conocimiento directo del funcionamiento de tribunales y la entrega de una justicia oportuna. Y sostuvo que la recuperación de la confianza ciudadana exige el compromiso de toda la institución y el refuerzo de los mecanismos de control y ética interna.
Restaurar la confianza de la ciudadanía, porque realmente con todos los casos que hemos conocido se ha visto empañada, afectada, y eso hay que recuperarlo. Y eso hay que hacerlo con el trabajo conjunto de todos. Yo creo que todos los miembros del Poder Judicial, de todos los escalafones del Poder Judicial, estamos convocados en esa materia, en esa gran tarea. Yo creo que tanto yo como el resto de los miembros de la Corte Suprema estamos todos interesados en recuperar la confianza ciudadana y entregar una justicia oportuna y de calidad.
Respecto de la relación con el futuro gobierno de José Antonio Kast, Cevecic sostuvo que se mantendrá un vínculo institucional basado en el respeto, el diálogo y también la coordinación.
Como siempre ha sido, un trato que debe mantenerse en el nivel respetuoso, de conversar, dialogar, dar a conocer nuestras inquietudes, nuestros problemas y lograr una respuesta oportuna sobre la materia.
Gloriana Cevecic remarcó que el Poder Judicial tiene prioridad en garantizar una justicia pronta y efectiva para la ciudadanía. Afirmaciones entregadas en el contexto de la inauguración del nuevo juzgado garantía y tribunal en lo penal de esta ciudad, edificio de una superficie de 5.231 metros cuadrados que presta servicios a una población superior a las 220.000 personas de toda esta provincia. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y hablando de política, el Frente Amplio abrió una etapa de reflexión tras la derrota del oficialismo en la elección presidencial. En su próxima reunión de Comité Central tras la elección, la colectividad reconoció un desgaste del proyecto progresista, cuestionó su rol estratégico en la campaña y también admitió una creciente desconexión con sectores de la ciudadanía. Todos los detalles los conocemos junto a Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cerca de las 19:30 horas de este jueves, el Frente Amplio dio inicio a la primera reunión de su comité central tras la segunda vuelta de la elección presidencial. Una sesión, por supuesto, marcada por el análisis interno y también la revisión crítica del desempeño electoral del sector en estos últimos comicios. El encuentro abrió todo un proceso de evaluación política en el que se abordaron las causas de la derrota, también dando un paso así a un intercambio de diagnósticos y autocríticas sobre el estado del proyecto progresista. Bajo ese contexto, algunos dirigentes advirtieron señales de agotamiento del relato político de la coalición oficialista y reconocieron ciertas dificultades para interpretar las demandas ciudadanas. Uno de los ejes del debate estuvo puesto, por supuesto, en el rol que desempeñó el Frente Amplio durante toda la campaña presidencial y desde distintos sectores del Comité Central, que representan, por supuesto, diferentes grupos de la militancia, se planteó que si bien hubo presencia activa en todo este proceso de campaña, la incidencia del partido en las definiciones estratégicas fue más bien limitada, lo que a juicio de algunos debilitó la influencia del Frente Amplio en el diseño final de toda esta campaña, que es una crítica que se venía escuchando de todas formas previo a la elección presidencial. El secretario general de la colectividad, Andrés Coule, valoró esta instancia de discusión y señaló que se trató de una reunión productiva, adelantando eso sí que este proceso de reflexión va a continuar en desarrollo durante las próximas semanas.
Vemos que al interior del partido hay bastante acuerdo, consenso y sintonía respecto a los análisis que se realizan. Pudimos revisar con ojo crítico lo que ha sido nuestro trabajo el último tiempo, ver qué cosas debemos enmendar, qué cosas debemos profundizar.
En torno al resultado electoral como tal de la candidata Janet Jara, en la interna del Frente Amplio hubo coincidencia en que este fracaso electoral no puede explicarse únicamente por decisiones tomadas durante la campaña. Parte de la dirigencia del partido sostuvo que este problema es mucho más profundo y que también tendría relación con una pérdida de conexión con sectores sociales que anteriormente o en procesos electorales anteriores respaldaron a la izquierda. En esa línea surgieron algunos cuestionamientos al énfasis que ha puesto la directiva nacional del partido, liderada por Constanza Martínez, en la gestión más institucional, más parlamentaria, en desmedro del trabajo más territorial. También se expresaron diferencias sobre el origen de este mal resultado electoral. Algunos dirigentes interpretan esta derrota como un traspié político reciente, mientras que otros sostienen que sus causas se remontan a varios años antes, al impacto que tuvo el fracaso del proceso constituyente, el primer proceso constituyente en nuestro país. Respecto a este análisis, se refirió una de las diputadas electas del Frente Amplio, Tatiana Urrutia.
Desde el Comité Central del Frente Amplio recogemos el guante tras los resultados electorales con reflexión territorial, autocrítica cuando corresponde y el reconocimiento a lo avanzado y a lo que debemos defender.
Durante esta jornada de reflexión, el Comité Central también discutió en torno al escenario que se abre para el Frente Amplio tras el cambio de gobierno y el rol también que van a asumir como oposición a José Antonio Kast. En ese marco se planteó la necesidad de iniciar desde ya un trabajo coordinado como oposición y avanzar en la construcción de alianzas, entendimientos con otras fuerzas de la izquierda y la centroizquierda. El debate incluyó además una reflexión, por supuesto, sobre el futuro del partido. La diputada electa por el distrito 11, integrante del Comité Central, Constanza Zonhaut, afirmó que el escenario actual obliga a revisar y actualizar el proyecto progresista.
Considerando, por ejemplo, elementos de contexto, como ha sido la alternancia en los últimos 10 años y 5 gobiernos, el voto obligatorio que incorporó un nuevo elector, que evidentemente no hemos logrado llegar de manera efectiva.
¿En qué posición está actualmente el Frente Amplio, considerando la derrota, considerando también su paso por el actual gobierno? A juicio del analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, la colectividad está en un escenario complejo. El académico dijo que el discurso que propusieron durante la administración hoy en día no estaría conectando con la ciudadanía.
El discurso de renovación, el discurso de condena hacia la clase política y el discurso de apuntar con el dedo es un discurso que el Frente Amplio no va a poder usar en su proceso de reconstrucción.
Otra de las conclusiones a las que se llegó en esta instancia partidaria del Frente Amplio fue la idea de defender el legado y los avances que ha logrado el actual gobierno en consideración de las críticas y los cuestionamientos que han surgido desde otros sectores del oficialismo en contra del presidente Gabriel Boric, a quien han apuntado también por el fracaso electoral del domingo.
Muchas gracias, Gabriela.
Gracias, Gabriela.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informa previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Mañana continuará la extensa formalización de cargos a 70 personas en el marco de la Operación Apocalipsis, la cual reveló una inédita trama de corrupción en la que están involucrados o vinculados al momento 44 gendarmes. Durante la audiencia de cargos, la Fiscalía informó que se pudo acreditar la operación de 9 organizaciones criminales dedicadas al ingreso de elementos ilegales a las cárceles en las que participaban civiles y gendarmes, las que transaron miles de millones de pesos desde 2020. Carlos Godoy con más detalles.
Comenzó la formalización de la denominada Operación Apocalipsis, una de las mayores tramas de corrupción penitenciaria investigadas en Chile y que reveló un sistema criminal que operó por al menos 5 años en los principales recintos penales del país. La investigación, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, permitió identificar 9 organizaciones criminales que actuaban de forma coordinada y permanente en el penal Santiago I y en la cárcel de mujeres de San Joaquín. Entre estas figuran La Dora, Las Chilenas, Los Colombia, La Boliviana, Héctor Pérez, La Maribel, Mario Soto, Luis Salamanca y Luis Olivos, nombre de los líderes de cada una, encargados de coordinar pedidos para ingresarlos ilegalmente, fijar precios y distribuir ganancias, tal como informó el fiscal regional metropolitano occidente Marcos Pastén.
O sea, el total de que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla, es decir, estas personas que bajo distintas modalidades y de distintas dinámicas ingresan espesas al interior del establecimiento.
Una causa que considera 70 imputados, de los cuales 44 eran funcionarios activos de gendarmería. Los familiares de estos últimos denunciaron que los altos mandos tenían conocimiento de lo ocurrido desde hace años.
Fueron conejillos de India de los altos mandos, y los altos mandos sabían lo que ocurría.
El abogado Diego Rojas, en representante de 10 gendarmes involucrados, repuso la decisión del juez Francisco Ramos de que la audiencia fuese pública. Sin embargo, fue amonestado al no tomar en cuenta la palabra del magistrado.
Hay que hacer un llamado de atención, creo, a los tribunales en sí, a que escuchen a las defensas, escuchen todos los argumentos, si abren debate, que se escuchen todas las defensas.
La indagatoria estableció que el sistema funcionaba por zonas. En cada una, los gendarmes involucrados omitían controles, transformando las cárceles en verdaderos mercados ilegales. Familiares de los denominados manilleros pertenecientes a los Colombia declararon ser inocentes, al igual que el abogado de cuatro de ellos, Rodrigo Oyarzún.
O sea, ellos no tienen nada que reconocer, ellos saben que otras personas cometían delitos.
Porque esto venía hace muchos años atrás, estamos hablando de casi 5 años.
El análisis financiero reveló millonarias transacciones donde justamente esta banda, los Colombia, superó los 216 millones, al igual que la boliviana, que rozó los 199 millones. El defensor penal público Cristian Basualto declaró que la extensión de la detención no fue ajustada a derecho, por lo que evalúan apelar.
Nosotros como Defensoría Penal Pública vamos a evaluar la pertinencia de presentación de alguna acción para reclamar esta situación que consideramos que es irregular.
La Fiscalía imputó delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, tráfico de drogas y lavado de activos. Una audiencia que continuará este sábado. Los gendarmes detenidos permanecerán en tránsito en la cárcel de alta seguridad. Sus pares mujeres en la cárcel de mujeres de San Miguel.
Tres funcionarios de Carabineros fueron formalizados y dados de baja por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público. Uno de ellos quedó en prisión preventiva y los otros dos con arresto domiciliario. Pola Artur con el informe desde Radio Bio Bio en Concepción.
Por falsificación de instrumento público y apremios ilegítimos fueron formalizados tres efectivos de Carabineros pertenecientes a la séptima comisaría de Chiguayante, en donde aparentemente incurrieron en los delitos. Según los antecedentes, el mes de octubre, dos suboficiales y un cabo ingresaron a un domicilio y sacaron a un sujeto para tomarlo detenido. Sin embargo, en el parte dejaron por escrito que fue en medio de un control de identidad. Además, provocaron lesiones por golpes en distintas partes de su cuerpo al interior del móvil de Carabineros. El Ministerio Público señaló en la audiencia que frente a esos antecedentes se formalizó por ambos delitos.
Siendo sometido a control de identidad conforme al artículo 85 de la vía pública y posteriormente de antecedentes que resultaron ser todos falsos. Los hechos así descritos a juicio del Ministerio Público constituyen por una parte el delito de falsificación de instrumento público.
El juzgado de garantía accedió a las solicitudes de medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno desde las 22 horas y prohibición de salir del país para la cabo, arresto domiciliario total para uno de los suboficiales y prisión preventiva para el último. Además, se otorgó un plazo de 4 meses para la investigación y se autorizó a revisar los teléfonos celulares incautados. Carabineros, por la denuncia y al momento de la detención de los involucrados, el general de la octava zona los dio de baja.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de 35 mil licencias falsas a trabajadores del servicio público. La defraudación supera los 28 mil millones de pesos y la fiscalía solicitará la formalización de 318 funcionarios que compraron este instrumento. Los detalles con Benjamín Guerrero.
Claro, 6 médicos extranjeros y el representante legal de un centro de medicina de fachada fueron detenidos e imputados por la emisión de más de 35 mil licencias médicas presuntamente falsas a funcionarios públicos entre 2021 y 2024. La investigación se inició tras un informe de Contraloría por la entrega fraudulenta de estos instrumentos y hoy está a cargo de la Fiscalía Oriente junto también a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. Las diligencias comenzaron en mayo de este año y derivaron en estas 7 detenciones, entre ellas 6 médicos de nacionalidad peruana, colombiana, venezolana y también cubana. Los operativos se concentraron en la región metropolitana, además de también procedimientos en Puerto Montt y Quillota. Según la fiscalía, el grupo fue calificado como grandes emisores con 35.978 licencias en total, mientras que 26.559 fueron pagadas con un perjuicio a Fonasa superior a 28 mil millones de pesos. De acuerdo a lo explicado por el fiscal Álvaro Pérez, la organización creaba sociedades para levantar centros de salud sin operación real a fin de emitir estas licencias de manera masiva.
Y se emiten estas sin existir un fundamento médico real. Se trata de centros médicos que no tienen una existencia física.
Según la información preliminar entregada por el Ministerio Público, los imputados tendrían situación migratoria regular. Sin embargo, la investigación sostiene que al ingresar al país y en coordinación con terceros, gestionaron con el registro civil un RUT provisorio que les permitió ejercer y también emitir licencias. El jefe nacional de delitos económicos de la Policía de Investigaciones, el prefecto inspector Marcelo Romero, detalló que una emisión normal de licencias médicas de un profesional de la salud alcanza entre 150 y 160 al año, a diferencia de estos imputados que superaban las 11.000 licencias médicas.
Profesionales de la salud que emitieron licencias médicas en un periodo de 4 años, que va desde más de 700 licencias y en el peor de los casos superan las 11.000 licencias médicas.
Claro, en paralelo, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, señaló que la persecución no se limitará a los emisores, sino que también alcanzará a quienes hicieron uso fraudulento de estas licencias médicas. En este sentido, la persecutora reveló que solicitó audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que compraron licencias falsas a los detenidos y que utilizaron reposo médico fraudulento para fines recreativos, registrándose movimientos migratorios fuera del país.
También se solicitó audiencia de formalización para 318 funcionarios públicos.
También hablaron desde el Ejecutivo. Tras conocerse estas detenciones, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, sostuvo que la Superintendencia de Seguridad Social reportó que este grupo de grandes emisores registró una reducción, dijo, del 53% en la emisión de licencias entre 2022 y 2024 y que FONASA también informó una baja adicional cercana al 11% entre el año pasado y este año.
Ha informado en sus informes anuales que entre el 2022 y el 2024 se ha reducido la emisión de licencias de estos grandes emisores en un 53%. Y FONASA ha informado que entre el año pasado y este año hay una reducción adicional de sobre el 10%, alrededor del 11%.
En estos allanamientos incautaron teléfonos celulares, computadores, sistemas de pago POS, talonarios de recetas y también dispositivos de almacenamiento electrónico, elementos que serán periciados para reconstruir trazabilidad de eventuales pagos y también beneficiarios. Hoy la Fiscalía formalizó a todos estos imputados por la emisión de estas licencias médicas falsas y en calidad de autores también fraude de subvenciones consumado y también por asociación delictiva consumada y reiterada en calidad de autores. Este lunes se retomará esta formalización de estos imputados, en la cual se espera que la Fiscalía solicite la medida cautelar más gravosa, aunque desde el Ministerio Público no quisieron adelantar su postura y pidieron esperar hasta la instancia procesal de este lunes.
Gracias, Benjamín.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Bueno, y en Puerto Montt hubo reacciones respecto de la detención de los médicos involucrados en la venta de licencias médicas. Una de las profesionales operaba en la capital de la región de Los Lagos. Es un descaro absoluto, declaró el alcalde puertomontino. La nota es de Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en esa ciudad.
Cuando Contraloría irrumpió con su investigación de los funcionarios públicos que teniendo licencia médica habían viajado al extranjero, la municipalidad de Puerto Montt quedó quinta a nivel nacional con 483 casos. Y si bien esa cifra después se concentró en 341 personas, denotó el nivel de irregularidades con permisos de reposo médico que tenía el municipio de la capital regional de Los Lagos. De ahí que ahora que la Fiscalía Oriente solicitó diligencias en dicha investigación, deteniendo a 7 personas, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, reaccionó conforme y saludando estos resultados, que incluyen a la profesional cubana Mayra de la Fuente, que ya había sido incluida en la querella que interpuso en junio de este año.
Tiene un descaro absoluto de entregar 2.500 licencias a la municipalidad de Puerto Montt. Aquí se había perdido la vergüenza. Y por eso presenté la querella criminal. Yo siempre he dicho que aquí hay que presentarte querellas, no basta con la denuncia. Si nosotros no presentábamos esa querella y no individualizamos a estos doctores, hoy en día no íbamos a tener a esta doctora detenida. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que las municipalidades se querellen, porque el daño patrimonial que nos produce esta presentación es tremendo.
En Puerto Montt se investigan más de 2.500 licencias otorgadas y el jefe comunal espera que otros 4 médicos incluidos en la querella de la unidad penal municipal también sean objeto de investigación por parte del Ministerio Público. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Uno de los condenados por el robo con homicidio del sacerdote Benedicto Picardo, ocurrido en 2006 en Puerto Montt, fue detenido por un nuevo robo y hurto en la comuna de Puqueldón, Chiloé, cuando se encontraba con libertad condicional, quedando nuevamente en prisión mientras se desarrolla un plazo de investigación de 60 días. Desde Radio Bio Bio en la zona, los detalles con Hans Barrows.
Se trata de Alex Escalante San Martín, de 44 años, condenado a 20 años de presidio por el delito de robo con homicidio del sacerdote Benedicto Picardo. Fue detenido por su presunta participación en un robo y hurto que afectó a la casa parroquial y a un local comercial de la comuna de Puqueldón, en Chiloé. Al momento de los hechos, el sujeto había cumplido 15 años de su condena y se encontraba con libertad condicional. En el crimen que costó la vida al religioso de 79 años, Escalante San Martín actuó junto al ciudadano uruguayo Gonzalo Caetano, según consta en los antecedentes judiciales del caso ocurrido en el año 2006 en la ciudad de Puerto Montt. Referente a los nuevos ilícitos, la denuncia fue acogida por carabineros del retén Puqueldón a cargo de la suboficial Loreto Benítez, quien informó que, a partir de estos detalles, se realizaron diligencias que permitieron ubicar y detener al imputado.
El individuo se encontraba residiendo desde hace aproximadamente un mes a la fecha en la comuna de Puqueldón. Cabe ser presente que el sujeto mantenía además antecedentes penales y dentro de ellos registraba el cumplimiento de una condena por el delito de robo con homicidio y el asesinato del sacerdote de